This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde Free FM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Hola mis amigos, bienvenidos una vez más al programa Arritmia. Les habla Angie Rodríguez, coach ontológico. Los saludo desde Hamilton, Nueva Zelanda, transmitiendo por Free FM 89.0 todos los sábados a las 9 de la noche, hora local. Espero que hayan tenido una feliz y bendecida semana. Agradezco a Dios la oportunidad de cumplir este propósito y a ustedes por acompañarme. El tema del día de hoy es la diferencia entre estar en el lugar equivocado, pero dirigiéndose al lugar correcto. Espero que disfruten el programa.
abre en mí, soy libre en ti. Siento tu poder limpiando mi ser, soy libre en ti. Lizzie, levanta tus manos. Y mientras adoras, mientras concentras todos tus pensamientos en el Señor, permite que el Espíritu Santo te toque, que abra tus ojos, Señor, y que en nosotros haya una vez más asombro ante tu presencia, reverencia. Porque eres el Dios que está en el trono. El Dios que adoro es el Dios que tiene todo el poder. El Dios al que elevas tus oraciones es soberano. El Dios en el que crees hace lo imposible posible.
Que todo el universo se alinea a tu poder.
Esto es
Arritmia.
¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento esperanzada y me quiero llevar la satisfacción de la tarea cumplida. Pensemos en ser felices mientras los sueños se cumplen. A veces tener sueños, metas y anhelos puede convertirse en un motivo de frustración para algunos de nosotros. Saber que estamos en el lugar equivocado puede llenarnos de amargura y robar nuestra felicidad. No es la falta de metas lo que nos agobia, sino sentirnos lejos de donde queremos estar. Por eso, a veces nos levantamos sin ánimo, con pereza y desilusión, sabiendo que lo que nos espera no es lo que deseamos para nuestra vida. Sin embargo, nada es casualidad. estamos en el lugar correcto, aunque no lo creamos. Debemos sentirnos felices en la estación de la vida en la que nos encontramos. No significa que hayamos llegado a donde queremos, sino que estamos en el camino. Debemos estar gozosos en esta etapa, agradeciendo cada instante y dejando de postergar nuestra felicidad hasta que esta situación pase. Nada nos garantiza que seremos más felices cuando logremos lo que deseamos, porque cada logro conlleva una carga. Si deseamos una casa más grande, habrá que pagar más impuestos. Si queremos un trabajo mejor remunerado, demandará más esfuerzo y responsabilidad. Así es con cada meta que nos proponemos. Filipenses 4, del 12 al 13 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de conformarnos ni de resignarnos al lugar donde estamos, sino de ser felices en la situación que atravesamos, confiados en que es solo el camino, no la meta. Los sueños siguen y cada día avanzamos hacia ellos, pero mientras tanto somos felices, agradecidos y convencidos de que estamos en la estación correcta, dirigiéndonos a la meta. Si no decidimos ser felices ahora, nada garantiza que lo seremos cuando cumplamos lo que nos propusimos, porque siempre hará falta algo más para disfrutar de esa tan anhelada felicidad. No nos perdamos el hoy por pensar en el mañana. No nos perdamos el gozo de vivir un día a la vez, de dar gracias por el ahora y de disfrutar lo que tenemos en el momento presente. Aprovechemos cada nuevo día para florecer en la estación en la que nos encontramos y prepararnos para cuando nuestros sueños se cumplan. Seamos felices en el aquí y ahora, en nuestra mejor etapa de la vida, que es la que estamos viviendo. Cuando encontramos un propósito por el cual vivir y aprendemos a soñar, es como saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, todo lo demás parece perder importancia. El miedo, las preocupaciones y el afán del día a día disminuyen porque nuestra motivación es más grande. Aprendemos a enfocarnos en lo importante y a resolver lo urgente para no restar energía a lo que realmente importa. El propósito debe definir nuestros sueños. Tener un propósito es encontrar el para qué de nuestros sueños y objetivos. El propósito es más grande que el sueño, va más allá. Es la congruencia entre lo que hacemos bien y lo que nos apasiona. El sueño es pasajero, el propósito eterno. El sueño es personal, el propósito es un llamado, un deseo de servir y dar involucrando a otros. No daríamos la vida por un sueño, pero sí por el propósito. Nosotros tenemos sueños, el propósito nos tiene a nosotros. No importa cómo nacimos, quiénes fueron nuestros padres, si fuimos deseados o no, si tuvimos a nuestros padres a nuestro lado o si fuimos adoptados, rechazados, solitarios, tímidos o torpes de lengua. Tú tienes un propósito. No fuiste un accidente cósmico ni naciste por error. En esta tierra hay un lugar especial que solo tú puedes ocupar. Para encontrarlo, comienza por agradecer lo que tienes mientras trabajas por lo que te falta. Sigue esforzándote por lo que deseas o explorando hasta identificarlo. Sé tú mismo. Deje tus propios sueños y busca lo que le dé sentido a tu vida, sin ceder a la presión social que te lleva a adoptar los sueños de otros. No temas al fracaso. Aprende de tus errores para mejorar. Esfuérzate y sé valiente. Sé íntegro y mantén tus valores y principios, sin importar las circunstancias que te rodeen. Persiste hasta alcanzarlo. Aunque te demande esfuerzo, recuerda que todo tiene un precio y no siempre es monetario. Cuando le pregunté a Dios cuál era el propósito que tenía para mí y qué debía hacer para que ese propósito se realizara, todos los sueños empezaron a alinearse. Mi vida se simplificó porque dejé de hacer muchas cosas que ocupaban mi tiempo, pero que no aportaban al propósito. Ahora estaba enfocada en concentrar mi energía solo en las metas que me acercaran a él. Tenía un motivo para despertarme cada día. Entendí que mi nacimiento no fue una sorpresa para Dios. Él estuvo detrás de mi llegada al mundo. Fui una en un millón. Tengo los genes correctos y nací para cumplir el propósito para el cual fui creada. Sentí que mi propósito era servir a Dios el resto de mi vida. En ese momento empezaron a tejerse nuevos sueños, casi sin darme cuenta, y también desenterré otros que tenía en el olvido. Aunque contaba los días en el calendario para que el 2016 se acabara, sentía un profundo agradecimiento por la estación de la vida en la que me encontraba. Sabía que Dios me había permitido vivir muchas cosas, algunas buenas y otras no tanto, con errores y equivocaciones. Sin embargo, Él las transformaría para bien. Me hubiera gustado no haber estado alejada de Él tanto tiempo, pero sabía que no podía lamentarme por lo que ya no podía modificar. En cambio, sí podía diseñar un nuevo futuro donde todo luciera de otro color. Ya no era lo mismo soñar por soñar, porque ahora tenía un para qué, y lo mejor, un para quién. Sin embargo, aún seguía explorando, caminando a ciegas sin saber qué iba a suceder. Con todo lo que se agitaba en mi interior, sentía que el año siguiente no estaría en el mismo lugar ni haciendo lo mismo. Lo había soñado despierta 6 años atrás y el sueño cobraba fuerza, aunque no había evidencias de que eso pudiera suceder. Desde octubre de 2015 había comenzado a escribir en un cuaderno aquello que soñaba dormida. Allí apuntaba lo que recordaba antes de que el sueño se borrara de mi mente. Cosas sin sentido en ese momento, frases, nombres, palabras raras, pero todo iba a parar al cuadernito rojo que tenía en la mesita de noche. No me detenía a buscar la explicación, solo lo hacía. A mitad del año 2016, mi vida dio un giro de 180 grados y en octubre me encontraba planeando venirme a Nueva Zelanda. Un familiar de una amiga de la oficina me estaba ayudando a tramitar la visa y un día, a la hora del almuerzo, le escribí para que me informara acerca de los trámites de la visa, que necesitaba saber el costo y cotizar los tiquetes para mi hija y para mí, ya que pensaba viajar en noviembre. No había dicho nada a mi jefe sobre mis planes porque mi viaje aún no era seguro. Quería tener claridad. No era fácil renunciar a la empresa que me había visto crecer personal, laboral y profesionalmente. Decidí enviar un mensaje por WhatsApp y me equivoqué. En lugar de enviárselo al señor de los trámites, se lo envié al socio de mi jefe. Ambos tienen el mismo nombre. Cuando me di cuenta, casi se me para el corazón. Qué feo se siente mandar un mensaje a la persona equivocada. Pues, ¿qué me tocó hacer? Informar a él antes que a mi jefe de mis planes. Y, por supuesto, contarle a mi jefe, aunque aún no tenía la seguridad de que lo de mi viaje saldría. No fue fácil para mí enfrentar esa disyuntiva. Tuve que elegir entre renunciar al trabajo, aún sin tener seguro mi viaje, o renunciar a viajar y seguir en mi cotidianidad, olvidándome definitivamente de eso que ardía en mi corazón y que me decía que ya era el momento de cerrar ese ciclo y volar. Decidí creerle a Dios y a eso que ardía en lo profundo de mi ser. Era todo o nada, no había términos medios, pero sabía que Él no me dejaría en vergüenza. Así que pasé mi carta de renuncia. Una amiga muy especial de la oficina estuvo allí reconfortándome en la decisión tomada. Sentía que tenía que seguir caminando en fe, que todo lo que venía era desconocido. Retos, enfrentar el temor y salir de mi zona de comodidad. Lo hice. La visa salió, Organicé todo lo que debía organizar. Me despedí de todas las personas que aprecio y que me aprecian y di el salto al vacío, pero con Dios tomándome de la mano. La aventura apenas comenzaba. Tenía muy presente que la única que podía detener el propósito de Dios en mi vida era yo misma.
Regresamos con
Arritmia.
Reflexionemos. Si aún te preguntas cuál es tu propósito, te dejo estos interrogantes. Si meditas en ellos, te pueden ayudar a encontrarlo. ¿En qué crees? ¿Cuáles son los valores que siempre has defendido? ¿Qué harías si solo te quedaran unos meses de vida? ¿O qué harías si tuvieras todo el tiempo y el dinero del mundo? ¿Qué harías sin que te pagaran o incluso pagarías por hacerlo? ¿En qué utilizas tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer hasta que pierdes la noción del tiempo? ¿Podrías hacer una lista de tus talentos, tus dones? ¿Cómo puedes usarlos para ayudar a los demás? Hay dos grandes días en la vida de una persona: el día en que nace y el día en que descubre para qué. William Barclay. Bueno, mis amigos, eso es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos volveremos a encontrar la próxima semana con el favor de Dios. Quédense con Momento Decisivo del Dr. David Yeremaya. Bendiciones. Hemos llegado al final de la primera parte del programa Arritmia. Gracias por acompañarnos.
Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz@gmail.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64.
Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 9 de la noche por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Quédense a continuación con Momento Decisivo del Pastor David Yeremaya. Bendiciones.
Las bodas son una industria de más de 50 mil millones de dólares, con un promedio de unas 44 mil bodas teniendo lugar cada fin de semana. La industria está formada de múltiples empresas, tales como servicios de comida, consultantes de bodas y asuntos relacionados con la luna de miel. Puesto que el compromiso promedio dura como unos 14 meses, la planificación de la boda llega a ser una parte importante de la vida de la pareja antes de casarse. En el mensaje de hoy, el planificador de bodas, el Dr. David Yeremaya nos enseña cuatro principios que nos ayudan a mantener nuestro enfoque en el verdadero propósito del matrimonio. Con ustedes el Dr. David Yeremaya, para introducir su mensaje de hoy.
Gracias por acompañarnos hoy. Estamos estudiando en el Antiguo Testamento el libro de Cantar de los Cantares de Salomón. Este poema matrimonial nos viene con abundancia de consejo práctico. Me entusiasma el poder enseñar este libro. Gracias por acompañarnos todos los días cuando abrimos juntos nuestra Biblia. Para muchos de ustedes, esta tal vez sea la primera ocasión que han visto con seriedad esta porción de la Palabra de Dios. Me entusiasma dirigir, guiar y enseñar este poema del Cantar de los Cantares. Hoy empezamos el mensaje titulado El Planificador de Bodas. Esta es una parte muy interesante del Cantar de los Cantares, especialmente si usted está planeando su propia boda. Esto le será muy útil lo que oirá en estos dos días. Así que abramos la Biblia. Estamos en Cantar de los Cantares, capítulo 3.
Hemos estado estudiando Cantar de los Cantares de Salomón en el Antiguo Testamento, que es la experiencia de amor de Salomón y una muchacha de pueblo, Sulamita. Y hoy volveremos a este estudio. Empezamos nuestra consideración hoy en el capítulo 3 de Cantar de los Cantares. Y Vamos a tomar los versículos finales, del 6 al 11. Hemos titulado a la lección de hoy, El planificador de bodas. El planificador de bodas. La boda más costosa que se tenga memoria en toda la historia tuvo lugar entre un joven y una señorita de India, a un costo exacto de 600 millones de dólares. ¿Cómo se puede gastar tanto dinero en una boda? Es algo que no entiendo, pero así fue. El pastel de bodas más costoso en la historia es un pastel de bodas de diamantes valorado en 20 millones de dólares. Ahora bien, parte del pastel no se podía comer. El vestido de bodas más costoso costó 12 millones de dólares. Era un vestido adornado con diamantes. Puesto que en este mensaje voy a hablarles de la boda de Salomón, pensé que debería familiarizarme con algunas de las bodas más resonadas de la historia. Hice algo de investigación de alta tecnología para prepararme. Busqué la información en línea. Escribí en la ventanita del navegador bodas más costosas y ustedes casi ni podrán creer lo que resultó. Lo que asomó en la pantalla fue una serie de fotografías de las 20 bodas más costosas de celebridades. Desde la boda de Nicole Kidman y Kate Urban a un costo de 25 mil dólares de los Estados Unidos en el número 20, la lista incluye las bodas de algunos de los más famosos del mundo del entretenimiento. Se trata de Brad Pitt, Jennifer Aniston, Tori Spelling, Donald Trump, Madonna, Pierce Brosnan, Eddie Murphy, Tiger Woods, Christina Aguilera, Elizabeth Taylor, Paul McCartney y Tom Cruise. En el primer lugar en la lista de las bodas más costosas de celebridades se halla la de Liza Minnelli y David Guest. Su boda costó 3.5 millones de dólares. Y al fondo de ese informe de esas bodas, si uno lo lee, hallará estas palabras. Se divorciaron el año pasado. Vaya, eso es casi 2 millones de dólares por año en costos de bodas. De hecho, al mirar de nuevo en la lista, 8 de las 20 bodas más costosas ya han acabado en divorcio. Y ese no es el fin de la historia, como probablemente ustedes ya saben. Tal vez usted se esté preguntando cuánto cuesta una boda promedio en los Estados Unidos hoy. Comprendiendo que esas bodas tan costosas no son las bodas promedio, la ceremonia promedio de bodas en este país cuesta unos 26 mil dólares. Así que, si usted tiene varias hijas en su familia, debe hacer un alto en este mismo momento y elevar una oración. Esto da un significado muy interesante, ¿verdad? A la idea de que el padre entrega a su hija. ¿Estás bromeando? ¿A razón de 26 mil dólares por cada una? Pienso que no. ¿Cómo le pone uno costo a una boda? Obviamente, algo que sabemos es que el costo de la boda no garantiza el éxito del matrimonio. Me gusta el título del libro que ya mencioné en un mensaje pasado. Antes de planear tu boda, planea tu matrimonio. En tanto que bodas resonantes no necesariamente predicen grandes matrimonios, nuestras bodas, en efecto, cuentan del matrimonio algo que a menudo se pasa por alto. Hoy nos reunimos de nuevo con Salomón y la Sulamita, a quienes hemos observado en su cortejo. Ahora han vuelto, cada uno a su propio domicilio. Salomón está de regreso en Jerusalén en su palacio y la Sulamita ha vuelto a Sunem, en las colinas del Líbano, en donde creció. El rey Salomón está haciendo los preparativos para una boda real. La boda está a punto de celebrarse, pero hay un proceso que él realiza que es muy típico de las bodas en ese día. La primera parte de las bodas es un desfile formal que lleva a la novia desde Sunem de vuelta a Jerusalén. Al estudiar estos versículos, vamos a aprender 4 principios en 4 bodas y matrimonios que nos ayudarán a mantenernos enfocados en el verdadero propósito del matrimonio y que se refleja en nuestra boda. Ahora bien, si usted ya está casado o casada, le animo a que piense en retrospectiva en su boda y recuerde lo más vívidamente que pueda. Piense en cómo eran las cosas la semana antes de casarse. Recuerden sus votos del uno al otro y traiga mentalmente a la memoria un cuadro del lugar en donde se casaron. Si todavía no se ha casado, este mensaje le permitirá pensar en ese día cuando usted estará de pie ante el altar con alguien a quien usted ama. Ahora bien, hay 4 principios en este pasaje. Voy a usar estos principios para estudiar juntos este pasaje de la Biblia Y empezamos, en primer lugar, con este: una boda es un tiempo de celebración. En Cantares 3:6 leemos estas palabras: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Esta sección empieza con una pregunta: ¿quién es esta que sube del desierto? La ruta que Salomón tomaría de Sunem a Jerusalén para llevar a su esposa al lugar de su boda los llevaría a lo largo del río Jordán. Al seguir esa ruta, se llega en el desierto a un oasis que ahora se llama Jericó. Queda justo al sur del Mar Muerto. Ahora bien, si ustedes saben algo en cuanto a la geografía de Israel, saben que el Mar Muerto es el punto más bajo sobre la faz de la tierra. El Mar Muerto se halla a más de 300 metros bajo el nivel del mar. Así que Salomón y su séquito habrían ascendido hasta trasmontar las montañas de Judea desde el punto más bajo de la faz de la tierra y lo harían en una distancia de como 30 kilómetros. Era una subida muy empinada. En un día claro, se podía ver a Jerusalén encaramada sobre las montañas de Judea como una corona real desde la misma distancia del Mar Muerto. Ahora bien, este era un desfile increíble que va a tener lugar, apropiado solo para un rey. Fue una gran celebración sin igual en la cultura de ese día. Esto nos recuerda que toda boda debe ser un tiempo de gran gozo y celebración. El entusiasmo de ese día no tiene igual en lo que uno jamás experimenta. Incluso si debido a la muerte del cónyuge o un divorcio usted acaba casándose de nuevo, nada se parece a la expectativa y emoción de la boda de su juventud, porque es un evento que nunca antes había experimentado. Incluso hoy, se sabe que algunas familias empiezan a hacer sus planes más de 2 años antes de la fecha de la boda. Ahora bien, al observar estos versículos, estas son dos observaciones contemporáneas en cuanto a la celebración que llamamos la boda. En primer lugar, noten la pompa de la boda. A algunos les sorprende oír que las bodas en el cercano Oriente Antiguo eran matrimonios civiles, más que ceremonias religiosas. Casi siempre estas bodas tenían lugar en una casa, no en un templo o tabernáculo, o algún lugar así. Tenían lugar en la casa. Una de las partes claves de la boda era la procesión de la casa de la novia, encabezada por el novio. Él iba y la tomaba personalmente y entonces iba con ella hasta su nueva casa, en donde la boda en sí tendría lugar. La fiesta de bodas que seguía a veces duraba toda una semana, hablando de una recepción prolongada. Eso sí, es una recepción para contemplar. El matrimonio era una ceremonia especial en la cual el hombre públicamente se comprometía con su esposa y ella con él. Ahora bien, Salomón y su séquito van a la casa de la Sulamita a traerla. La pompa y la procesión eran para homenajearla a ella y apropiadamente santificar este día en todo su significado. El día de la boda no era simplemente otro día en el calendario. Era un acontecimiento de una sola vez en la vida. Así debe ser para todos nosotros hoy, un hombre y una mujer de trasfondos diversos, haciéndose el uno al otro una declaración pública y comprometiéndose el uno al otro de por vida. Esto no tiene igual en toda la experiencia humana. Nada como una boda en todo lo que experimenta la humanidad. Sea que se trate de una boda sencilla o una boda compleja, debe ser una boda que celebra el significado del día de ese momento, este hombre y esta mujer. Así que aquí tenemos la pompa de la boda. Noten, en segundo lugar, el propósito de la boda. Salomón quería que el mundo supiera lo mucho que amaba a esta mujer. La presenta en un desfile. Conforme la Sulamita viene del desierto y a la ciudad, la Biblia nos habla de las columnas de humo que eran resultado de la procesión. Era una mujer hermosa. El humo era resultado del incienso y la mirra que se quemaba. Ahora bien, en la Biblia se habla de incienso varias veces. Es una especie de resina que se extrae de un árbol de Arabia. Se lo usaba echándolo al fuego y se producía una llama muy grande. Aunque usted no lo crea, el incienso se usaba en el templo en esos días como símbolo de la oración. Cuando se quema incienso, se puede ver el resultado claramente, porque provee no solamente una llama grande, sino también mucho humo. En el templo, El incienso era un cuadro de nuestras oraciones ascendiendo a Dios. Y aquí, en la ceremonia de bodas, se nos dice que conforme venían de Sunema a Jerusalén, tenían antorchas y ellas producían un humo negro que se podía ver desde alguna distancia. Y conforme se acercan, recordarán que no solo quemaban incienso, sino que habían añadido mirra a eso. La mirra tenía un aroma increíble y penetrante. Así que esta era una experiencia para la vista y para el olfato. Conforme la procesión de bodas se acerca a donde uno estaba, no solamente podía verlo, sino que también podía percibir el aroma. Era una celebración increíble. Era una celebración costosa. Este día sería el principio de su nueva vida juntos, de su dedicación del uno al otro. Iba a ser una dedicación fuerte y segura. El simbolismo de la oración al quemar el incienso era un recordatorio de la naturaleza espiritual de esta boda. ¿Cuántos saben que cuando se está a punto de casarse es buen tiempo para orar? Le aseguro que usted orará mucho después de casarse, pero en realidad usted necesita orar antes de casarse también. La oración es una parte de este simbolismo hermoso. Ahora bien, sin necesidad de exagerar, una boda debe ser una declaración de la importancia de la relación entre el hombre y la mujer que se casan. Ya he celebrado cientos de bodas en los años en que he sido pastor. He visto cómo las bodas han cambiado en los últimos 25 años. Muchas cosas suceden ahora. Y cuando apenas empecé a celebrar bodas, no tenía ni siquiera la ceremonia de las velas, cuando el novio y la novia encendían la vela de la unidad. En ese entonces, cuando empecé a celebrar bodas, una cosa que nunca había era la hermosa presentación de video que ahora muestran antes de la ceremonia. Ahora se hace en casi toda boda. Y pienso que es algo maravilloso al celebrar la singularidad de cada individuo en el matrimonio mostrando algunos retratos. De hecho, casi siempre ahora muestran retratos de bebé, lo que por lo general hace reír a la congregación. Muestran cómo el novio y la novia han crecido independientemente. Muestran retratos de ellos antes de que se conocieran y luego, poco a poco, como a la mitad de la presentación en video, se les ve juntos y entonces se ve retratos de cómo su relación va profundizándose hasta que finalmente acaban en el altar en donde todos están ese día. Es un simbolismo hermoso de la unión de dos individuos únicos, diversos, en este asunto hermoso que conocemos como matrimonio. Tantas cosas para hacer una declaración. Una boda es un tiempo de celebración. Ahora, noten, en segundo lugar, una boda es un tiempo de certificación. En el versículo 7 leemos estas palabras. He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Cuando Salomón fue a traer a la Sulamita, no vino solo. Trajo consigo lo mejor de su ejército. Era un tiempo para que el rey mostrara su poderío, su poder, su majestad, y para hacer una declaración importante para confirmar a su novia y a todo el desfile nupcial. En primer lugar, todo esto es para decirle a ella, tú estás segura conmigo. Él trajo consigo 60 hombres, hablando de cortejo de bodas. Estos fueron los caballeros de honor del rey Salomón. La Biblia dice que eran de los valientes de Israel. Los 60 guerreros representaban una décima parte de la brigada de servicio secreto de Salomón, según nos dice 1 Samuel 27:2 y 39. Eran sus guardaespaldas. Eran los que estaban con Salomón por donde quiera que iba. Pueden bien imaginarse que llegaban a ser sus amigos. Tal vez los 60 que fueron escogidos de todos sus guardaespaldas eran los que él había llegado a conocer, los hombres con quienes tenía amistad. Así que participan en esta fiesta real. Su obligación era proteger a la familia real, proteger a los seres queridos de Salomón. Con su presencia en este acontecimiento, están comprometiendo sus vidas ahora, no solo para proteger a Salomón, sino también a la Sulamita. Ahora están incluyéndola en su plan de protección de la Guardia Real. En esencia, lo que estaba siendo comunicado a la Sulamita en ese día era, querida, puedes confiar en mí. Yo voy a cuidarte. Tú estarás segura conmigo. Ahora bien, en la actualidad, nos damos el don de seguridad el uno al otro en nuestras bodas y nuestros matrimonios de una manera diferente. Nunca he estado en alguna boda en donde haya habido 60 guardias armados. No sé cómo sería una boda de esas hoy, pero nunca he visto nada parecido. Pero En nuestras ceremonias de bodas también hacemos algo parecido. Encontré un breve poema que lo dice muy bien. Escuchen con atención estas palabras. Voy a guardar un espacio para ti en el cual ser mi don para ti, un lugar en el mundo a mi lado. Respetaré ese espacio y lo protegeré. Y si tú guardas un lugar para mí, lo aceptaré y lo valoraré. Nosotros dos podemos hacernos el uno al otro un gran servicio aquí en esta tierra mientras vivimos. Podemos darnos el uno al otro refugio. No podemos cambiar el viento ni la lluvia, ni la devastación de las tempestades. No podemos hacer que no suceda lo que va a suceder, pero sí podemos proveer un sentido de seguridad en los brazos el uno del otro. ¿Cómo pensé en eso toda esta semana? Si usted alguna vez ha atravesado un tiempo difícil en su matrimonio, algo que resulta de eso es algo que todos me dicen que es verdad. No solo que profundiza su relación personal con Dios, sino que, aunque usted tal vez pensó que esto nunca podría suceder, profundiza la relación del uno con el otro. Usted se vuelve un refugio para el otro. ¿Cuántas veces he dado gracias al Dios Todopoderoso de que no tengo que enfrentar esta vida yo solo? Que Dios me haya dado a alguien con quien compartir la vida y con quien estar y con quien recordar y en quien encontrar refugio. De eso es de lo que esto trata. Eso es lo que significa dar seguridad a la persona que ama. Ahora, la Biblia dice que cuando Salomón regresa de Sunem con su prometida, así es como se describe. Seguimos leyendo los versículos 7 y 8. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Salomón no solo le está diciendo a la Sulamita, tú estarás segura conmigo, sino que también le está diciendo, tendrás seguridad conmigo. Ahora, aquí tenemos que considerar una palabra que aparece en el versículo 9 en donde se traduce carroza. La versión popular la traduce litera, pero no se trata de una cama. No pienso que estuvieran llevándola en una cama. Se trata de andas, anarguillas o palanquín. No era un carro montado en ruedas, sino andas o angarillas llevadas en hombros. Así que era una carroza real, en donde iba el rey y sus más allegados. Era una carroza muy ornamentada. La Biblia dice que esta carroza real, estas andas especiales en la cual Salomón y la Sulamita van, va escoltada por 60 guerreros que caminan junto a ella. ¿Pueden captar mentalmente este cuadro? Esto es lo que Salomón le está diciendo a la Sulamita con esta demostración militar. Amada mía, tú estarás segura conmigo, pero también tendrás seguridad conmigo. Noten lo que dice el versículo 8. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Estos 60 guerreros no están simplemente ahí por el desfile. Están listos para la guerra. El lenguaje aquí es el vocabulario de estar preparados. Todos tienen su espada y la tienen ceñida al muslo, lista para sacarla si es necesario. El texto dice que la razón por la que han hecho esto es por los temores de la noche. Al parecer, este viaje tuvo lugar no solamente durante el día, sino también durante la noche, y querían asegurarse de que la Sulamita se sintiera segura en su nuevo papel. Así que esta Sulamita no tendría temor o aprensión por la noche. La guardia estaba presente para darle seguridad mientras ella era llevada a Jerusalén. Ahora bien, sé que este relato que les estoy dando es un relato visual. Recuerdo que oí que alguien preguntaba, ¿por qué la radio es mejor que la televisión? Y la respuesta es, porque la imagen es mejor. Yo creo eso de todo corazón. Me encanta leer porque uno produce mentalmente el cuadro de todo esto. El cuadro de este relato se forma en nuestra mente al pensar en esto. Y quiero añadir otra dimensión a ese cuadro en esta ocasión y quiero que piensen en esto por un momento. Al tratar de imaginarse esto mentalmente, quiero que traten de imaginarse a una muchacha de un pueblo de las colinas del Líbano tratando de absorber todo esto. Es muy probable que ella nunca haya visto nada parecido en toda su vida y ahora no solo lo está viendo, sino que es la protagonista de todo. Cualquier temor que ella pudiera haber tenido en cuanto a seguridad y a sentirse segura en el palacio con su rey no duraría por mucho tiempo después de haber experimentado todo esto. Ella sabía que podía confiar en que Salomón la cuidaría y que velaría por su seguridad. Ahora bien, sé que a veces tenemos que hacer un esfuerzo algo mayor para hacer aplicaciones de un relato del Antiguo Testamento. Así que, en lugar de hacer yo mismo esto, voy a permitir que otro lo haga. Si piensa que es algo exagerado, voy a dejar que usted resuelva eso y con todo capte su verdad. Pero, ¿cómo nos imaginamos esto en la ceremonia de bodas de hoy? Digamos las cosas tal como son. Nunca hemos visto nada parecido, a menos que usted haya ido a Londres y estado presente en alguna de las ceremonias reales que se realizan allá. Pero un escritor que ha escrito un buen libro sobre Cantar de los Cantares tiene un capítulo en donde hace una aplicación muy interesante para la novia y el novio de hoy. Escuchen. Este escritor dice que parte de la seguridad de la ceremonia de bodas hoy se evidenciará en las personas que sirven como el padrino de bodas, la madrina, los caballeros de honor y las damas de honor. Escoja personas consagradas que le respalden plenamente en los votos que hace. Como un todo, los que presencian su boda serán como una cerca santa de protección alrededor de los dos, manteniéndoles enfocados el uno en el otro dentro del círculo del matrimonio y dejando fuera a todo el que pudiera destruir su matrimonio. No pida que esté a su lado a alguien que no esté completamente de su lado, de su matrimonio y en general de la santidad y valor del matrimonio, porque una persona así no le animará para que enfrente los problemas en su matrimonio. Tal persona no hará todo lo que pueda para ayudarle a usted y a su cónyuge cuando necesitan ayuda. Tal persona a lo mejor lo pone en una situación bochornosa en la cena del ensayo de boda. ¿Qué es lo que está diciendo? No escoja personas que usted piensa que son populares o personas con quienes pasa el tiempo. Si quiere un matrimonio consagrado que honre a Cristo, busque personas que abracen los valores bíblicos y hágalas parte de su celebración. ¡Qué pensamiento más interesante! Así que una boda es un tiempo de celebración y un tiempo de certificación. Noten, en tercer lugar, que una boda es un tiempo de consagración. En Cantares 3:9 vamos a hallar esto. Como saben, la palabra que falta en muchos matrimonios y en todas las parejas que viven juntas sin casarse es la palabra consagración, compromiso.
Todos estos hermosos detalles que nos ayudan a entender la cultura de las bodas en ese entonces son realmente fascinantes. Y sin embargo, dentro de todas estas explicaciones de carácter cultural, hay principios eternos que nos ayudan a todos. Continuaremos nuestra consideración de este libro del Antiguo Testamento cuando nos reunamos mañana para la segunda mitad del mensaje, El Planificador de Bodas. Ahora, quiero recordarle que los discos compactos y la guía de estudio correspondiente a esta serie están disponibles. Esperamos que tome el tiempo y ordene su ejemplar. No se olvide que Momento Decisivo también presenta en línea un devocional diario. Este devocional está a su disposición y gratis, en línea. Simplemente visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org, en donde hallará toda la información, no solamente el devocional diario, sino también todos los recursos disponibles para la serie actual o de otras series y materiales que están disponibles para usted de Momento Decisivo. De nuevo, la dirección es momentodecisivo.org. Esa es nuestra página web. Lo usamos para que sea fácil de recordar y fácil de encontrar. El día de mañana continuaremos nuestra consideración de Cantar de los Cantares. Le animamos a que nos acompañe. Conforme avanzamos por este libro y aprendamos lo que Dios quiere que aprendamos de un libro que muy pocas veces se considera, volveremos a verlo el día de mañana.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba, o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado El Planificador de Bodas. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje
corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor, matrimonio y sexo? En 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web, ubicada en momentodecisivo.org.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.